Mero Cristianismo, por C.S. Lewis. Libro cuarto. Más allá de la personalidad o los primeros pasos en la doctrina de la Trinidad. Capítulo 1. El hacer y el engendrar. Todos me han aconsejado que no diga lo que voy a decir en este último libro. Todos dicen, el lector común no está interesado en la teología. Háblales en cuanto a lo que es la sencilla religión práctica. Pero no he seguido su consejo. No pienso que el lector común sea tan falto de buen sentido. Teología significa la ciencia de Dios. Y creo que a cualquier hombre que desea pensar en Dios le gustaría tener las ideas más claras y precisas en cuanto a Él se tengan. No somos niños. ¿Qué razón existe entonces para tratarnos como si lo fuéramos? En cierta forma entiendo muy bien por qué ciertas personas le hacen ascos a la teología. Recuerdo que una vez cuando estaba dando una conferencia a personas alistadas a las Fuerzas Aéreas de la Gran Bretaña, un viejo algo amargado oficial se levantó y dijo, «No me interesa en lo más mínimo este asunto, pero yo soy lo que podría llamarse un hombre religioso. Sé que existe un Dios». Lo he sentido cuando me he visto solitario en el desierto en medio de la noche. El tremendo misterio. Y por ello no creo en sus dogmitas y formulitas en cuanto a él. A todo aquel que se ha enfrentado a Dios de verdad, todas estas cosas le parecen insignificantes, pedantes e irreales. En un cierto sentido estoy de acuerdo con el oficial. Pienso que en el desierto él tuvo una experiencia real con Dios. Y cuando pasó de la experiencia a los credos cristianos, creo que estaba pasando de una cosa real a otra menos real. De igual manera, si alguien se halla contemplando el Atlántico desde la playa y luego pasa a mirar un mapa del Atlántico, también estará pasando de algo que es real a otra cosa que es menos real. Está pasando de olas de verdad a un trozo de papel coloreado. Pero aquí llegamos al punto. Se sabe que el mapa es eso, un trozo de papel coloreado. Pero hay dos cosas que se deben recordar en cuanto a él. En primer lugar, se basa en lo que cientos y miles de personas han hallado al navegar por el Atlántico. En ese sentido, tiene tras sí multitud de experiencias que son tan reales como la que tenemos al mirarlo desde la playa. Con esta diferencia, que la experiencia nuestra es un solo vistazo a lo verdadero, al paso que el mapa fija en forma conjunta multitud de otras experiencias. En segundo lugar, si se desea ir a alguna parte, el mapa se hace indispensable. Mientras nos contentemos con pasear sobre la playa, contemplarlo tiene mayor atractivo que contemplar un mapa. Pero el mapa es más útil si se desea pasar de un continente a otro. La teología se asemeja a un mapa. El mero pensar y aprender en cuanto a las doctrinas cristianas es menos real y menos emocionante si es que no se pasa de ello que la experiencia de mi amigo en el desierto. Las doctrinas no son Dios, son una especie de mapa. Pero tal mapa se haya basado en las experiencias de personas que realmente estuvieron en contacto con Dios. Experiencias comparadas con las cuales las emociones y sentimientos piadosos que podamos tener de nuestra parte son muy elementales y confusos. Y en segundo lugar, si se desea avanzar, es necesario utilizar un mapa. Lo que a aquel hombre le sucedió en el desierto puede que haya sido real y ciertamente que fue emocionante, pero nada resultó de esto. A ninguna parte lleva. Nada hay que se pueda hacer con ello. En efecto, es por ello que una religión vaga que se limite a sentir a Dios en la naturaleza y cosas por el estilo es tan atractiva. Es todo sentimiento, pero sin logros. Como contemplar las olas desde la orilla del mar. Pero no llegamos, digamos, al puerto de Newfoundland con el mero estudio del mar que se haga en esta forma. Y no se llegará a la vida eterna buscando la presencia de Dios en las flores o en la música. Y tampoco se va a ninguna parte contemplando los mapas sin penetrar en el mar. No se estará muy seguro si se penetra en el mar sin un mapa. En otras palabras, la teología es algo práctico, especialmente en nuestra época. En el pasado, cuando había menos educación y menos discusión, tal vez era posible arreglárselas con unas cuantas ideas sencillas en cuanto a Dios. Pero en nuestros días eso no es el caso. Todo el mundo lee, todo el mundo oye los debates. Por consiguiente, el que no se le ponga atención a la teología no quiere decir que no se tenga idea alguna en cuanto a Dios. Quiere decir que se tiene un gran número de ideas equivocadas, ideas malas, mutiladas y obsoletas. porque gran número de las ideas que en cuanto a Dios se hallan en boga en nuestra época son simplemente las que los verdaderos teólogos estudiaron hace siglos y las descartaron. Creer en la religión popular que, por ejemplo, impera en la Inglaterra de nuestros días es un retroceso. Es como creer que la Tierra es plana. Porque pensándolo bien, ¿no es la idea popular en cuanto al cristianismo que Jesucristo es un gran maestro humano? Y que si tomamos en serio sus enseñanzas y consejos, podemos estar en condiciones de establecer un mejor orden social y evitar otra guerra. Y esto es muy cierto. Pero con ello se está expresando mucho menos de lo que es la verdad total del cristianismo, y no tiene en manera alguna importancia práctica. Es muy cierto que si siguiéramos los consejos de Cristo, pronto nos veríamos viviendo en un mundo más feliz. Pero para esto no se necesita ir tan lejos como hasta Cristo. Si hiciéramos todo lo que Platón, Aristóteles, Confucio nos han dicho, estaríamos mucho mejor de lo que estamos. ¿Entonces qué? Nunca hemos seguido los consejos de los grandes maestros. ¿Por qué habríamos de empezar a hacerlo ahora? ¿Por qué es más probable que sigamos a Cristo que a otro? ¿Porque es mejor maestro de moral? Pero eso hace aún menos probable que lo sigamos. Si no podemos tomar las lecciones más elementales, ¿qué probabilidad hay de que aprendamos las más elevadas? Si el cristianismo no es más que unos cuantos buenos consejos más, el cristianismo carece de importancia. No ha habido falta de buenos consejos durante los últimos 4.000 años. Y unos cuantos consejos más no van a cambiar el cuadro de nuestra situación actual. Pero tan pronto como echamos una mirada a los escritos del cristianismo verdadero, hallamos que hablan de cosas muy diferentes a lo que es la religión popular. Dicen que Cristo es el Hijo de Dios, signifique lo que signifique. Dicen que los que ponen su confianza en Él también pueden ser hijos de Dios, signifique lo que signifique. Dicen que la muerte de Cristo nos salvó de nuestros pecados, signifique lo que signifique. No es una queja valedera decir que estas declaraciones son difíciles. El cristianismo asegura que nos está hablando de otro mundo, de cosas que están más allá del mundo que podemos tocar, oír y ver. Se puede pensar que eso es falso, pero si fuera verdad, lo que nos dice tiene que ser difícil, o al menos tan difícil como lo es la física moderna y por la misma razón. El punto con el cual el cristianismo nos produce la mayor sorpresa es la declaración de que por unirnos a Cristo podemos ser hechos hijos de Dios. Se pregunta, ¿es que no somos ya hijos de Dios? ¿No es cierto que la paternidad de Dios es uno de los principales conceptos del cristianismo? Bien, en un sentido no hay duda alguna de que ya somos hijos de Dios. O sea, que Dios nos ha dado la existencia y que nos ama y que nos cuida. Y en esta forma procede como un padre. Pero cuando la Biblia nos habla de ser hechos hijos de Dios, ciertamente su significado tiene que ser algo diferente al que hemos anotado. Esto nos trae al centro mismo de la teología. Uno de los credos nos dice que Cristo es el Hijo de Dios, unigénito, no creado. Y añade, destinado desde antes de la fundación del mundo. Que quede bien en claro que esto nada tiene que ver con el hecho de que cuando Cristo nació como hombre sobre la tierra, tal hombre fue el hijo de una virgen. Ahora no estamos hablando en cuanto al nacimiento virginal de Jesucristo. Estamos hablando de algo que tuvo lugar antes de que empezara el tiempo, antes de los siglos. Cristo fue engendrado, no creado. ¿Qué significa esto? Aunque no usamos mucho las palabras unigénito y engendrar, todo mundo sabe lo que quieren decir. Engendrar es llegar a ser padre. Crear es hacer. Y la diferencia es esta. Cuando engendramos, engendramos algo que tiene la misma naturaleza nuestra. Un hombre engendra seres humanos. Un castor engendra castorcitos. Y un ave empolla huevos que llegarán a ser pollitos. Pero cuando hacemos algo diferente de nosotros. No tiene nuestra misma naturaleza. Un pájaro construye un nido. Un castor levanta un dique. Y un hombre construye un transmisor o un receptor de ondas sonoras. O también puede hacer algo que se asemeje más a él, digamos, una estatua. Si es lo suficientemente hábil, puede hacer una estatua que en realidad sea muy semejante a un hombre. Pero claro que esta no será un verdadero hombre, solo tiene su apariencia. No puede respirar ni pensar, no está viva. Esto es lo primero que hay que clarificar. Lo que Dios engendra es Dios. Así como lo que el hombre engendra es hombre. Lo que Dios crea no es Dios. así como lo que el hombre hace tampoco es hombre. Por eso los hombres no son hijos de Dios en el sentido que sí lo es Cristo. En cierta forma los hombres pueden parecerse a Dios, pero no son de la misma clase. Somos como estatuas o retratos de Dios. Una estatua tiene configuración humana, pero carece de vida. En la misma forma, el hombre en un sentido que más adelante explicaremos, tiene la configuración y semejanza con Dios, pero no tiene la clase de vida que Dios tiene. Todo lo que Dios ha hecho tiene alguna semejanza con Él. El espacio se le asemeja en su inmensidad. No que la grandeza del espacio sea la misma clase de grandeza que la de Dios, sino que es una especie de símbolo de ella, una traducción de ella a términos no espirituales. La materia se asemeja a Dios en que tiene energía, aunque por supuesto de nuevo la energía física es diferente a lo que es el poder de Dios. El mundo vegetal se le asemeja porque tiene vida, y Él es el Dios viviente. Pero la vida en el sentido biológico no es lo mismo que la vida que hay en Dios. Es apenas un símbolo o una sombra de ella. Cuando llegamos a los animales, hallamos otra clase de semejanza además de la vida biológica. La intensa actividad y fertilidad de los insectos, por ejemplo, tiene un rastro de semejanza a las incesantes actividad y creatividad de Dios. En los mamíferos que ocupan los primeros puestos en la escala animal, vemos los principios del instinto afectivo. No es el mismo tipo de amor que existe en Dios, pero se le asemeja más bien en la forma en que un cuadro dibujado sobre un pedazo de papel no será nunca igual a un paisaje. Cuando llegamos al hombre, el más elevado entre los animales, tenemos la semejanza más completa a Dios de todo lo que conocemos. Puede ser que en otros mundos existan criaturas que se asemejen más a Dios que el hombre, pero nada sabemos en cuanto a ellas. El hombre no solo vive, sino que también ama y razona. La vida biológica alcanza en él su mayor nivel conocido. Pero lo que el hombre en su estado natural no tiene es vida espiritual, la más elevada y diferente clase de vida que hay en Dios. Usamos la misma palabra al referirnos a ambas clases de vida. Pero decir que ambas cosas son lo mismo es como decir que la grandeza del espacio y la grandeza de Dios son la misma clase de grandeza. En realidad, la diferencia entre la vida biológica y la vida espiritual es tan importante que les vamos a dar dos nombres distintos. La vida biológica que nos viene por la naturaleza y que, como cualquier otra cosa en la naturaleza, siempre tiende a deteriorarse de tal suerte que solo se puede conservar por medio de incesantes subsidios de la naturaleza en forma de aire, agua, alimentos, etc., es la bios. La vida espiritual que está en Dios desde toda la eternidad y que hizo todo el universo natural es la zoé. Bios tiene con toda seguridad una cierta sombra de semejanza con zoé. Pero solo la clase de semejanza que existe entre una fotografía y un lugar, o entre una estatua y un hombre. El hombre que cambie de tener bios a tener zoé, sufrirá un cambio tan grande como el de una estatua que se transforme de piedra labrada en hombre de verdad. Y esto es precisamente la substancia del cristianismo. Este mundo es el taller de un gran escultor. Nosotros somos las estatuas y se corre el rumor por todo el taller de que algunos de nosotros vamos a llegar algún día a la vida.